Y vamos a saludar también a una persona con un conocimiento muy profundo de las vacunas en general y de cómo se administran. Gustavo Cilla, jefe de microbiología de la OSI de Donostialdea. Egunon.
Egunon.
Estábamos pendientes de la llegada a Euskadi de 16.000 dosis de vacunas que se iban a distribuir en las residencias. Finalmente hoy no ha podido ser por un problema logístico, llegarán mañana. ¿Es habitual que se produzcan algún tipo de problemas logísticos en las vacunas que se importan?
Bueno, problemas logísticos, problemas de distribución pueden ocurrir porque son, digamos, procesos muy complejos, ¿no? Estamos hablando de una vacuna que tiene que ser mantenida a menos 80 grados centígrados, hay que transportarla bajo condiciones muy estrictas de temperatura, de seguridad, etcétera, y entonces pues es importante que se aseguren de que todo funciona correctamente, ¿no? Por lo tanto, pequeños problemas logísticos pues pueden ocurrir perfectamente, pero bueno, supone simplemente un día de retraso, por lo que estábamos oyendo, y no me parece relevante, ¿no? En base a lo que estamos padeciendo, ¿no? Digamos, en base a lo que nos estamos enfrentando.
¿Diferiría mucho la capacidad de actuación o la capacidad de maniobra con estas vacunas si llegan congeladas o sin congelar? Porque las que llegaron el sábado llegaron sin congelar. Y parece en ese sentido tendrían que ser inyectadas más rápidamente, ¿no?
La vacuna tiene que ser mantenida, digamos, en congelación. Una vez que se deja, que pierde esa circunstancia de estar bajo congelación, tiene un plazo de 5 días para ser administrada, ¿no? Esos son los plazos con los que se debe contar. Y todo esto pues hace, como decíamos antes, que logísticamente sea un proceso muy complicado la vacunación que se está emprendiendo.
Un proceso complicado y además hay que insistir en ese mensaje de prudencia, ¿no? Porque es una vacuna que necesita 2 dosis, sí. Por lo tanto, en cuanto a protección, pues estamos como hace 2 días, cuando no se había vacunado a nadie.
Bueno, para alcanzar la protección, la máxima protección que confiere la vacuna, que está en torno a un 90% o poco más, deben de haberse recibido las 2 dosis de la vacuna, sí. Por lo tanto, es mejor ser prudente y esperar.
Es una vacuna que nos previene de la enfermedad, de contraer la COVID-19, pero nos previene de infectarnos con el virus y de poder transmitirlo.
Bueno, esa es una incógnita que en este momento queda pendiente, ¿no? La vacuna va a ser un pilar esencial en la lucha contra la COVID-19 y contribuirá decisivamente a contener el virus, sin duda. Sabemos que la vacunación protege frente a la enfermedad. Sin embargo, tendrán que pasar muchos meses todavía, ¿no?, para que se vacune una proporción suficientemente alta de la población como para poder generar inmunidad de rebaño y cortar la transmisión viral. Por este motivo, debemos seguir manteniendo las medidas de precaución. Entonces, quedan incógnitas por resolver con la vacuna, como el tiempo que durará la respuesta inmune y si hará falta ponernos una dosis o no de recuerdo cada X años, si además de proteger de la enfermedad, como me preguntaba usted, evitará también la infección. Y si con el tiempo se podrán generar o no, a lo mejor, mutantes de escape, ¿no? Las respuestas a estas preguntas las iremos conociendo en los próximos meses. De momento, sabemos que nos va a proteger de la enfermedad, y esto es importantísimo. Y disminuirá de manera muy importante la presión en hospitales y en UCIs, que previsiblemente podrán reemprender su actividad de manera normalizada, ¿no? Digamos que durante toda la pandemia hemos estado a la defensiva y que por primera vez tenemos un arma para responder, ¿no? Seguramente se irán desarrollando otras mejores en los próximos años, pero ya disponemos de una. Y esto es un cambio fundamental, ¿no?, en la lucha contra la COVID-19, que va a cambiar las reglas de juego a partir de ahora.
Mensaje también a los escépticos, ¿no?, a quienes les preocupa o no ven claro cómo puede ser segura una vacuna que se ha desarrollado tan rápido.
Bueno, la vacuna se ha desarrollado muy rápida, es verdad, pero es que las circunstancias han sido por primera vez, diferentes a las que había hasta ahora, ¿no? Por un lado, ha habido una colaboración muy estrecha entre científicos, entre fabricantes, entre los sistemas de salud, que han compartido muchísima, prácticamente toda la información que se iba obteniendo sobre el virus en tiempo real. En segundo lugar, hay unos impresionantes avances de la ciencia que se han conseguido en estos últimos años, como la secuenciación masiva o las nuevas tecnologías para fabricar vacunas que están sobre la mesa por primera vez ahora, ¿no? Y, por otra parte, se ha contado con nuevas estrategias de trabajo como el desarrollar distintas fases que antes se hacían primero una, luego otra, los ensayos en fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, y la propia fabricación que se han hecho a la vez, por primera vez, acortando enormemente los plazos de desarrollo. Y, por otra parte, las agencias regulatorias, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, la FDA americana, han recibido toda la información también prácticamente en tiempo real conforme se iba generando, acortando mucho sus plazos de emisión de informes. Es decir, que han confluido una serie de circunstancias favorables que han permitido que se acorten mucho los plazos de fabricación de las vacunas, ¿no? Y esto, pues, es una suerte, porque vamos a contar con una primera vacuna ya, bueno, ya contamos con ella desde estos días, ¿no? Que, como digo, creo que va a cambiar las reglas de juego poco a poco, irá teniendo un efecto en la evolución de la pandemia muy positivo para nosotros, ¿no?
¿Debería ser obligatoria esta vacuna?
Bueno, hasta ahora las vacunas no han sido obligatorias en España y en muchos países. Esa es una discusión muy vieja de si las vacunas deben ser obligatorias o no, pero bueno, yo pienso que habría que aplicar la misma estrategia o política que se ha seguido hasta ahora, es decir, no obligar, sino convencer.
En cualquier caso, es habitual que Osakidetza cense a las personas que no se quieren inyectar ciertas vacunas del calendario de vacunación.
¿Cómo? Perdone, que cense.
Que recoja los datos de las personas que se niegan a vacunarse.
Bueno, eso, que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho. No sé, no tengo noticia de qué política se va a seguir en ese sentido, la verdad.
¿Por qué hay que entrenar al personal sanitario para inyectar esta vacuna en concreto?
Bueno, pues el personal sanitario es muy capaz y está preparado para inyectar cualquier vacuna, ¿no? Esta vacuna tiene sus pequeñas particularidades, como son el que viene en principio en viales multidosis, es decir, que los viales deben servir para inyectar a 5 personas y no en viales unidosis, ¿no? Como estamos acostumbrados. Entonces, estas pequeñas diferencias requieren que el personal que va a administrar la vacuna esté informado de ello, pero no son grandes diferencias que requieran una formación exhaustiva. Digamos que cualquier sanitario acostumbrado a poner vacunas en pocos minutos aprende a administrar estas correctamente.
Una última cuestión, señor Cilla, porque es cierto que las noticias del inicio de la campaña de vacunación ha desplazado esa nueva cepa que ya está entre nosotros, o por lo menos ya se ha descubierto en algunos puntos del Estado español. ¿Es inminente que esa nueva variante más contagiosa del coronavirus llegue a Euskadi?
Bueno, la nueva variante inglesa probablemente es inevitable que llegue a Euskadi y que llegue a muchas partes del mundo, ¿no? De hecho, ya se ha detectado en países de los 5 continentes, ¿no? Se ha detectado en Canadá, en Sudáfrica, en Australia y en Europa, en muchos continentes, ¿no? Perdón, en muchos países. Entonces, en España se ha detectado ya también en Madrid, en Gibraltar, en la península, ¿no? Y por lo tanto, pienso que será inevitable que se extienda. Es una cepa que se detectó por primera vez en septiembre, mediados, finales de septiembre en Inglaterra, que ya a mediados de noviembre representaba el 20% de las cepas detectadas en el sur de Inglaterra y 60% a mediados de diciembre. Es decir, es una cepa que se está imponiendo al resto de las cepas circulantes y haciendo dominante. Entonces, bueno, pues lo más probable es que llegue aquí, pero bueno, eso no va a cambiar, sustancialmente las reglas de juego. Puede facilitar, efectivamente, que el virus se transmita más fácilmente y en ese sentido habrá que ser más estricto con las medidas de protección individual y con las normas que se nos imponen con las restricciones que vienen desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Pero manteniendo todas estas medidas, probablemente se pueda seguir o se pueda contener o disminuir la transmisión de esta cepa también, igualmente.
Pues Gustavo Cilla, jefe de microbiología de la OSI de Donostialdea. Eskerrik asko.
Eso regatif.